Ahora 10:32 minutos y ya se nos está yendo gran parte de este programa. Estamos en la mitad.
Justo la mitad.
Sí, exactamente. Cómo pasa el tiempo de rápido con esta gente hermosa en el día de San Valentín. Y vamos a hablar de algo un poco más serio.
Bueno.
Pero muy importante y que venimos hablando todos los días. Todos los días tomamos este detalle de la alimentación, del tener cuidado, del leer lo que uno compra, del tomarse el tiempo para investigar qué contienen los alimentos, para cuidar nuestra salud. Y ayer estuvimos hablando del caso de Chile. ¿Recuerdan? Que dijimos que a partir de que los rótulos fueron más claros, que los componentes de los alimentos estuvieron visibles, la gente redujo un 25% de azúcar en su ingesta. Para hablar sobre lo que sucede aquí, estamos en comunicación con Mariana Kopman. Ella es bioquímica, parte del equipo de Casa Bacterias, autora de los libros Casa Bacterias en la Cocina y Etiquetas Bajo la Lupa, que nos va a poder comentar mucho más de todo esto que nosotros estuvimos hablando durante todos estos días. Muy buenos días, Mariana. Gracias por este contacto con la radio pública. Te saluda Mariel Ríos y Silvia Marucho en este caso.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por contactarme.
Gracias a vos por tratar de ayudarnos a entender cómo podemos comer mejor.
Bueno, lo importante es tomar una decisión, digamos, de que lo que nos parece desde Casa Bacteria siempre es que uno sea un consumidor que pueda tomar decisiones. Sí. Entonces, para eso lo más importante es poder interpretar una etiqueta. De ahí surgió la necesidad, ya en el 2017 publicamos el libro, sí, de publicar etiquetas bajo la lupa, ¿no? Donde en todo un libro, también es un poquito largo para leer, pero bueno, te vamos explicando justamente qué función tienen los nutrientes en el cuerpo y después por qué además está toda la información que tiene que figurar en la etiqueta y dónde buscar lo que a vos particularmente te interese.
Claro. Sí. Por ejemplo, un diabético que tenga bien en claro si algún alimento, a pesar de ser dietético, contiene azúcar.
Exactamente. Acá todavía no es, por ejemplo, hay ciertas cosas que son obligatorias declarar en el rótulo, ¿sí?
Sí.
Por un lado, o sea, hay un montón de cosas, pero si vamos al caso de un diabético, está en qué se tendría que fijar los ingredientes, ¿sí? Donde si aparece o no azúcar o sus derivados, digamos, otras alternativas del azúcar o cosas que rápidamente le hagan subir la glucemia. Y después también está la composición nutricional. En otros países, y en realidad es una modificación nueva que hay ahora en Estados Unidos, se tiene que declarar el azúcar aparte, porque el azúcar está contenida dentro de la aclaración en la información nutricional de carbohidratos. ¿Sí? Entonces, seguramente con todo el ejercicio que por ahí hacen los diabéticos para ver si tiene azúcar en los ingredientes, si no tiene, dentro de los carbohidratos, si son carbohidratos como de rápida digestión o de lenta digestión, lo cual les cambia un montón, ¿no? Según con lo que tengan que comer, se van a ir poder guiando. Así como tenés eso, también tenés, por ejemplo, la declaración de sodio, que es súper importante para todas las personas que tienen que disminuir el consumo de sal.
Claro. ¿No? Mariana, ¿cómo te va? Sí. Silvia te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Y al mismo tiempo, de cuidar la salud, también tener en cuenta que cada producto que uno compra, ya sea en paquete, la sal y el azúcar sirven y se utilizan como conservantes, porque un alimento que uno lo prepara, o sea, si yo hago una torta no me va a durar una semana, porque no tiene ningún tipo de aditivo que ayude a la conservación. Esto también.
Por ahí haces un bizcochuelo o un budín, sí.
Sí.
¿Sí? ¿Por qué? Porque son cosas secas que ya se conservan no solo por su proceso, sino también por la cantidad de azúcar que tiene.
Sí.
Y ahí me encanta el ejemplo que vos das respecto a las cosas envasadas y por ahí la diferencia con algunas cosas que por ahí hacemos en casa. Suponete, un dulce. Un dulce se conserva por la cantidad de azúcar que tiene. Se le agrega siempre un poquito de ácido porque es lo que se necesita, incluso en una preparación casera, para que adquiera consistencia por el tema de las pectinas.
Sí.
¿Sí? que incluso si van al Instagram de Casa de Bacterias tenemos varios posts del tema de conservas caseras, ¿no? Y dulces. Ahora, ¿qué pasa si vos haces un dulce con menos azúcar?
¿Qué pasa?
Bien, ahí no tenés la barrera de crecimiento microbiano que sí tenés cuando le agregas mucho azúcar. Entonces, inclusive en los industriales, que justamente esa es la maravilla de ponerse a leer en detalle las etiquetas. ¿Qué te dice en un dulce con azúcar? Conservar a temperatura ambiente, punto. No tenés ninguna aclaración más, ¿sí? Uno en general lo termina poniendo en la heladera. Pero en cambio, el que es bajas calorías, dice conservar a temperatura ambiente y una vez abierto, conservar en la heladera. ¿Por qué? Porque necesitas otro factor más de inhibición del crecimiento microbiano.
Claro.
Uno es el azúcar, otro es la acidez, pero como el que es casi sin azúcar o con baja cantidad de azúcar no tiene justamente el azúcar, claro, necesita otro factor de inhibición para que no crezcan los microorganismos y que se deteriore.
Claro.
¿No? Que son otra de las cosas que puede ocurrir.
Y eso es la temperatura.
Exactamente.
La baja temperatura.
La baja temperatura es lo que hace la prevención. Por eso, cuando la gente, muchos nos preguntan en el Instagram, pero, o sea, te diría que recibimos, no te digo a diario, pero cada tanto, ¡ay! El yogur se venció, claro, hace 3 días, ¿lo puedo consumir? La verdad que los productos refrigerados, una vez que se vencieron, chau.
Chau.
Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fabricante dice, no, pero los fabricantes le dan un poco más de changüí. Ok, suponete que sea así. Pero ¿y vos qué sabés qué pasó antes de que llegue a tu casa? Ese changüí está considerando el transporte, claro, un montón de cosas, y incluso tiene que considerar las distintas temperaturas de funcionamiento de las heladeras.
Totalmente.
Porque hay veces que las heladeras funcionan a 4 grados, que sería lo ideal, y otras funcionan a 8. No es lo mismo.
Exacto. Y volviendo al tema de los rotulados.
Sí,
por ejemplo,
volvamos al tema del rótulo.
Sí, igual vamos y venimos, porque todo tiene que ver con todo y la gente está notando y escuchando atentamente. De paso, antes hacemos un paréntesis, les recordamos lo que ya nombraste. En Instagram pueden encontrarlos como Cazabacterias, y ahí van a responder todas las preguntas y además dan tips también.
Exactamente, exactamente.
Y volviendo al tema del rótulo, por ejemplo, sí, en las mieles, algo que a las mamás nos llama mucho la atención.
Sí.
¿Por qué en los rótulos de la miel no figura que están prohibidas para los menores de un año?
Sí, figura, es obligatorio que figure.
Bueno, la mayoría de las que uno compra cuando se va de vacaciones y trae como souvenir de los lugares, no está ese rótulo.
Bueno, entonces son mieles que no cumplen con la legislación.
Atención,
rótulo,
porque ahora hay gente de vacaciones que como souvenir se trae un frasquito de miel de algunos lugares
artesanales
y no figuran, así que eso vale la pena también aclarar.
Exactamente, mira, que un producto sea artesanal no está buenísimo, no implica que no tenga que cumplir con todas las cosas, digamos, con las pautas que dicta la ley.
Bien.
¿Qué quiere decir? Estar registrado como productor y como fraccionador.
Perfecto, ¿sí? Clarísimo.
Y además, y esto va cambiando como de jurisdicción. A ver, si yo quiero vender solo en un pueblo, probablemente puedas tener solo la habilitación municipal, ¿sí? Que te la va a dar bromatología. ¿Querés vender en la provincia? Te la va a dar la bromatología provincial. ¿Querés vender en la nación? Te la va a dar la bromatología nacional. O sea, tenés que estar registrado como tu establecimiento y el producto.
Bien. ¿Sí?
Y es más, en el capítulo 5 del Código Alimentario Argentino, donde está todo lo de rotulado, o sea, todo lo que tiene que constar, porque todos los detalles de cómo se calcula esto, cómo se calcula lo otro, cómo se ordenan, ¿no?, los ingredientes para ponerlos, específicamente dice que en el caso de la miel, y en el capítulo de miel también lo dicen, alimentos azucarados, tiene que figurar, este alimento no se debe ser consumido por menores de un año.
Claro.
Perfecto. ¿Y por qué estos rótulos tienen la letra tan chiquitita y nombres tan difíciles y a uno le cuesta tanto identificar todo?
No me alcanza ni con los anteojos puestos.
Pues para eso el libro se llama Etiqueta bajo la lupa.
Claro.
Por favor, más o menos hay que ir con un telescopio, no sé,
sí,
un
no me alcanza, electrónico. Te juro.
Mira, yo creo que uno de los problemas, y por eso, no sé, el tema de la legislación chilena, viste, con los octógonos negros, sí, que ahora también se viene en Uruguay, que la están adoptando en otros países, parece que se viene en México. A ver, particularmente, nosotros lo que pensamos es que la etiqueta en sí misma debería revisarse entera.
Sí.
¿Sí? Porque lo único que se está haciendo es cada vez agregar más cosas. ¿Sí?
Sí.
Entonces cada vez se hace más compleja. Más compleja de entender.
Sí, sí.
O sea, hace... Yo no me acuerdo exacto en qué año, pero... hace varios años, yo creo que ya está obligatorio, por lo menos 8 o 9 años, la declaración nutricional. Antes no era obligatorio, era obligatorio solamente los productos dietéticos.
Uh-huh.
¿Sí? Creo que es del 2007-2008. Ahora le dejé agregar los alérgenos.
Sí. ¿Sí?
Que está buenísimo.
Por supuesto.
Está buenísimo. Pero hay millones de informaciones, porque todo lo que va a decir el octógono ya figura en realidad.
Es que parece parece un prospecto de un medicamento ya, el paquete de una galletita, por ejemplo.
Sí, totalmente. Y entonces, hay opiniones diversas, ¿no? Si ese es el mejor, o sea, si las advertencias hacen que se mejore la dieta o no, porque en realidad un poquito sería el tema, que baje las calorías de un producto por dejar de ponerle azúcar y agregarle edulcorante, no sé si es una solución a largo plazo de una mejora de la dieta.
Claro.
Esta es mi duda personal, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Entiendo que hay un tema de aumento de la obesidad y que debe ser encarado desde un montón de... Es algo multidisciplinario, ¿sí? Pero bueno, no sé si es lo que va a funcionar o no. Por el momento bajó la venta de bebidas azucaradas. No sé si subió... La de bebidas con edulcorante.
De bebidas de dieta, dice el informe de Chile, que ha subido las de bebidas de dieta. Supongo que son las que tiene edulcorante y estamos en lo mismo.
Sí, estamos en lo mismo. Estamos en algo que yo muchas veces me pregunto respecto de la alimentación, si es que, a ver, esta cosa de necesitar comer algo dulce, ¿sí? Pero que no te da una satisfacción cerebral pero no orgánica de, de consumo de hidratos de carbono que teóricamente te van a dar energía. Eso es lo que entiende el cerebro.
Claro.
¿Sí? Pero en el cuerpo no. Hay algunos estudios que dicen que esto como que termina siendo una cosa engañosa, que tenés más ganas de comer. No te lo puedo afirmar, realmente esto es una opinión, por favor.
Claro,
pero
claro.
Bueno, es como un tema re complejo que me parece que tiene que estar encarado de un montón de lugares. Tomemos agua.
Claro, totalmente, tomemos
el
agua.
Tema, aparte de la realidad, por ejemplo, obviamente para toda la gente de Capital, hay agua potable que sale de la canilla.
Claro.
Con una calidad excelente.
Y la podemos saborizar con cítricos y quedan
con
igual de
ricas. Claro. Si te gusta la menta, ponele pepino que queda buenísimo.
Por supuesto, hay que hacer un cambio de hábito y por eso desde aquí, desde verano 2020, estamos impulsando esto contigo, como para poder empezar a cambiar un poco ese hábito. Y te agradecemos, por supuesto, este contacto. Nosotros nos quedaríamos hablando horas, horas y horas, pero te pueden encontrar los oyentes, reiteramos,
en Casa Bacterias.
En Casa Bacterias.
Siempre posteamos cosas y nada.
Sos como un consultorio libro, 24 horas.
Exactamente. También se pueden comprar el libro, Etiquetas bajo la lupa del siglo XXI, que por qué no.
Exactamente. Y ahí te tienen en la mesa de luz para consultar todo, como por ejemplo, si podés comprar la mitad de una sandía en la verdulería o no, y te la dejo picando para que le consultes a Mariana. Gracias, Mariana, por este contacto con la radio pública.
Un beso enorme y muchísimas gracias por llamar.
Un placer. Mariana Kopman, bioquímica y parte del equipo de Casa Bacterias.
Qué interesante, ¿eh? Interesante porque es una dimensión cotidiana. Vamos todo el tiempo, yo a veces voy dos veces por día a hacer las compras al supermercado, al hipermercado, al almacén, etcétera. Y es verdad lo que dice la Marucho, ¿eh? No ves, pero yo tengo que hablar con la nena y
no
le digo,
me alcanza.
Decime qué dice ahí porque no veo nada.
Me viene bárbaro.
Te digo que bueno, fecha de vencimiento, componentes, este...
Pero lo que sí necesitamos que quede bien explícito es que es ya muy alevoso esto de que no se entienda ni se pueda leer, sí, que molesta mucho y que no es justo para los que consumimos.
¿Sabes cómo se llama eso? Soberanía alimentaria.